Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Muy buenos días, amigos radio oyentes. En su programa Al Punto, una vez más, en una nueva entrega, quien les habla, Tony Flaquer. Y en el día de hoy estaremos estudiando un tema de sumo interés para aquellos que se interesan en la historia y cómo se introdujo el Evangelio en la República Dominicana. Vamos a examinar un poco del periodo finales del siglo XIX hasta el 1930. Luego de la restauración de la República en 1865, comienza a cambiar el escenario geopolítico del Caribe en favor del Evangelio. España, el aliado imperial de la Iglesia Católica, pierde el poder e influencia en la región que antes tenía, así como la mayoría de sus antiguas colonias, que para esta fecha ya eran independientes. Los Estados Unidos surgen en el Caribe como los nuevos amos imperiales y empiezan a incidir en la vida de los países caribeños de una forma muy profunda. Los capitales y aventureros norteamericanos empiezan a penetrar en este escenario con una ventaja para el Evangelio, que los Estados Unidos era una nación protestante fundada por puritanos. Esto hizo que los hombres claves del poder norteamericano no apoyasen las pretensiones religiosas del papado romano en sus colonias. No obstante, el factor más importante en la vida del Evangelio entonces fue la instalación por firmas americanas de ingenios azucareros en la isla. Estos ingenios trajeron mano de obra de las islas protestantes caribeñas inglesas, mayormente conocidos como los Cocolos, y de Puerto Rico, que siendo esta última colonia norteamericana para principios del siglo XX, ya contaba con misiones evangélicas importantes en la isla de Puerto Rico. Tras estos obreros y trabajadores de la caña, vinieron misiones religiosas protestantes, las cuales iban a servir de plataforma para el establecimiento de misiones evangélicas cuyas raíces se extienden hasta hoy en día. Otro foco de penetración para el Evangelio, querido amigo que nos escuchas, fue la compañía ferroviaria que operaba en Sánchez, el Ferrocarril Central, y la compra del cacao compuesta por muchos ingleses. Por este sitio entraron en 1921 el reverendo Peter King de los hermanos Plymouth, el cual se estableció en La Vega, así como Duncan Reed, el cual fundó una obra importante en Puerto Plata que incluyó un ministerio radial. Para fines del siglo XIX había misiones en Baní y Santiago. Había una iglesia metodista libre y los primeros grupos conservadores fundamentales ya estaban en el país. Arturo Salguero Font, puertorriqueño, fue el primero en comenzar prédicas evangélicas en San Pedro de Macorís para 1892. Para 1899, Samuel Mills, de la Iglesia Metodista Libre, inicia el primer grupo de trabajo en español y dirigió sus esfuerzos hacia los dominicanos. Este se radica finalmente en Santiago de los Caballeros, donde funda el famoso Instituto Evangélico. La obra de Mills se constituyó en denominación en 1903. Al este de la isla llegaron los hermanos moravos procedentes de St. Thomas, los cuales abren una obra en 1904 en San Pedro de Macorís, centro de exportación y producción de azúcar para principios del siglo XX. Los moravos también abren en La Romana una obra en 1915, conocida por los habitantes de ese pueblo de La Romana como La Chorcha, lo cual es un anglicismo para The Church. En Puerto Plata, otra ciudad importante de la República Dominicana, Julián Kingsley y Federico Hollingshead inician en 1893 una obra con predicación en español, cosa no vista hasta entonces en la costa norte. Ellos fundaron la Asociación Misionera Dominicana, la que luego llegó a ser la precursora de la Iglesia Evangélica Dominicana. También en 1916, el poder norteamericano interviene militarmente en la nación dominicana y controla la vida nacional, asegurando sus intereses políticos y económicos en la isla. En este mismo año, la Iglesia Presbiteriana de Mayagüez se interesa por la República Dominicana y un comité formado por presbiterianos, metodistas y episcopales y otros unen esfuerzos para la obra. Y en 1920 se forma la Junta de Servicio Cristiano en Santo Domingo. Estos se unieron a los moravianos en el este y sur del país y a los wesleyanos en el norte, llegando a tener un gran crecimiento. La Junta de Servicio Cristiano se independizó finalmente de la misión en 1955, uniéndose al Consejo Mundial de Iglesias. En 1916, llega al país desde Puerto Rico Salomón Feliciano. Este se instala en San Pedro de Macorís, que a la sazón era casi más importante que la ciudad de Santo Domingo por su auge comercial y portuario, producto del incremento azucarero. Feliciano inicia una obra bajo la supervisión de las Asambleas de Dios Incorporada y con este comienza el movimiento pentecostal en el país. Esta obra quedó en manos de la Iglesia Evangélica Dominicana y creció de una forma extraordinaria en la década de los 30 en los Batelles y en las zonas rurales del este. Vamos a ver ahora, a partir de ahora, la época del silencio en el Evangelio, que es de 1930 a 1961. Rafael Leónidas Trujillo ocupa la presidencia en 1930 y comienza una era de silencio en el país. Trujillo, con más poder personal, tal vez que un César sobre sus súbditos, postra al país en un reino de terror. El más leve atisbo de crítica, directa o indirecta, a su régimen era pagado con la muerte. Él fue un colaborador de los norteamericanos durante la invasión del 16 y su presidencia aprobada por los Estados Unidos de América. No obstante, a que muchas iglesias evangélicas tenían conexiones en los Estados Unidos, para la política imperial norteamericana, Trujillo, policía del orden, era más conveniente en ese momento que cualquier otro asunto relacionado con República Dominicana. Esto sigue siendo así hasta finales de la década de los 50. Y en un ambiente como el escrito, era difícil predicar un evangelio no comprometido. Trujillo, zorruno y conservador también, hizo alianzas que le facilitarían su trabajo. Una de estas fue con la Iglesia Católica, lo cual culminaría con el Concordato de 1954. El Concordato le dio a la Iglesia un poder político sin precedentes que todavía permanece. A Trujillo le convenía esta alianza, pues él conocía la influencia religiosa del catolicismo sobre el pueblo dominicano y necesitaba un apoyo irrestricto de esta. A cambio, él le dio a la Iglesia concesiones y dinero para su obra, así como un poder absoluto en el campo religioso. La religión católica es declarada religión oficial del pueblo dominicano y el Evangelio fue menospreciado, al punto que la asociación con evangélicos y o iglesias evangélicas era un símbolo de ser un paria social. Ocurren incidentes en el país donde los evangélicos fueron perseguidos. Tal fue el caso de los asesinatos de los bautistas Paul y Nancy Potter en Santiago. Aunque esta era la situación en el país, Trujillo no quería enemistades con los norteamericanos, a los cuales le sirvió fielmente. Por esto permite que misioneros norteamericanos evangélicos lleven al país, y uno de estos casos fue el de los bautistas Robert Meyer y Howard Shoemaker, los cuales arribaron al país en 1949. Ambos eran misioneros de la Misión Bautista Central, los cuales encontraron solo 4 iglesias funcionando a su llegada. Ellos expandieron las áreas del ministerio a la televisión, la radio, etc. En esa era ocurren también, en la era de Trujillo, otros eventos en el campo evangélico, como fue la fusión de las obras wesleyanas de Puerto Plata y Samaná en una sola iglesia que se llamó Iglesia Evangélica. Esto ocurre de 1932 al 33. Otro hecho que detuvo la obra en el tiempo de Trujillo fue la dominicanización de la Zafra, lo cual paró el flujo de extranjeros de las islas protestantes y así el campo natural que justificó las primeras misiones. En 1942 también Pedro Cabrera impulsa la organización de la obra pentecostal. En el 39, Cecil Samuels, de la Misión Evangélica de las Antillas, funda en La Vega la obra que llegaron a conocer eventualmente como Templos Bíblicos. Esta obra inauguró en 1943 el Instituto Bíblico de La Vega a cargo de Frank Butler, pero el instituto cerró sus puertas en 1963. En el 56, los Templos Bíblicos inician sus prédicas en Santo Domingo. En 1961 comienza, con la muerte de Trujillo, una apertura democrática que ha permitido el establecimiento y desarrollo de los grupos evangélicos en el país. Y aquí incluimos no solamente a grupos de verdaderas iglesias evangélicas y cristianas, sino también a la introducción de sectas heréticas y apóstatas. No obstante, Es obvio que el nivel de predicación y el impacto del Evangelio en el país ha ido creciendo a un punto tal que se dice que más del 10% de nuestra población es evangélica al día de hoy, siendo que a finales de los años 50 había un número muy reducido de evangélicos a nivel nacional. Quiera el Señor seguir dándonos en su gracia un crecimiento constante en su pueblo, en esta nación, para la gloria y alabanza de su nombre. Así, queridos amigos, terminamos en el día de hoy otra entrega más de Al Punto. Quien les habla, Tony Flaquer, y de manera especial agradeciendo en estos escritos el aporte hecho por el señor Alfonso Lockhart en su libro sobre la introducción del Evangelio en la República Dominicana. Será hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga a todos.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.